días. Tenemos hoy con nosotros también al profesor García San Miguel, que le agradecemos enormemente, siendo hombre poco dado a madrugar, que esté a estas horas tan tempranas de la mañana, donde nos ha recluido Radio Nacional a nuestro pesar. Y estábamos el otro día haciendo una semblanza política de Luis García San Miguel, que fue de interés.
Antonio, me perdonas que te interrumpa con una anécdota que tiene cierta gracia. Había un vicerrector en Oviedo, catedrático de procesal, don José Serrano, que cuando le ponían un acto académico a la una de la mañana, decía: ¿a quién se le ocurre poner un acto a la una de la madrugada? Decía. bueno, pues, perdón por la interrupción.
Pues esto en vez de a las 6 de la tarde es a las 6 de la mañana, que no cabe duda que no hay a quien se le ocurre filosofar a las 6 y pico de la mañana. Pero bueno, esperemos que haya héroes que lo logren y los otros nos puedan seguir por
internet. Y que no se duerman.
Y los otros nos puedan seguir por internet. Entonces, decíamos la semblanza. Y a mí me pareció de gran interés ver un poco tu figura. Los que nos siguieran recordarán lo que hablamos de la transición, de tu interpretación, de cómo tú buscabas un lugar ahí centrista, intermedio, que no era el de la izquierda socialista, ni tampoco el de la derecha conservadora. Y de alguna forma tú, al hablar del área de donde te inscribes, de lo que es la filosofía del derecho, pues también ves esas escuelas. Ves, por un lado, la escuela, digamos, más vinculada al pensamiento católico, conservador, a lo que vienes a simbolizar con la palabra Trento, y la escuela más vinculada a una izquierda, más vinculada a lo que llamas la palabra Ferraz, como lugar de la sede del PSOE. Ya sabemos que Elías Díaz y otros han buscado una cantidad de escuelas mayores, han distinguido democristianos, liberales, izquierda alternativa, acracias, han complejizado el modelo, han hecho más complejo. Pero lo que yo quería llamarte la atención era, de alguna forma, tú lo que vienes a plantear, más allá de tu posición individual, es que en filosofía, digamos, se trata, o la filosofía es una actividad que de alguna forma está ubicada entre la ciencia y la religión. ¿Cómo es esto? ¿Por qué la filosofía está entre la ciencia y la religión?
Bueno, yo digo en el libro este al que no sé si has hecho referencia en este programa.
El de los fundamentos del derecho, penúltimos apuntes,
que son los apuntes del último curso que di, que tomó Íñigo Álvarez Gálvez, que, bueno, son apuntes de clase, o sea, no es un libro en el sentido estricto. Pues ahí digo efectivamente que la filosofía ocupa un lugar intermedio entre la religión y la ciencia, y simplificando un poco, lo explico diciendo que la filosofía toma de la religión los problemas y de la ciencia las soluciones, o al menos un importante sector de la filosofía toma de la ciencia las soluciones. ¿Qué problemas? Pues son los problemas tradicionales de las religiones: Dios, el alma, el mundo, la existencia de un más allá, la existencia de una ley natural creada por Dios, todo el mundo de la escolástica, que viene en definitiva de Platón, cristianizado luego, Platón y Aristóteles, cristianizado por Santo Tomás. Yo creo que más de Platón que de Aristóteles, pero bueno, en eso no entramos. Y yo creo que la filosofía lo que trata de hacer, lo que hizo siempre y sigue tratando de hacer, es plantearse esos problemas desde el punto de vista del conocimiento y no desde el de la fe, ¿no? Plantearse el problema de la demostración de la existencia de Dios, o como hace Santo Tomás en las cinco vías, plantearse el problema de una justicia universal basada en Dios, y plantearlos desde el punto de vista del conocimiento y no desde el punto de vista de la fe. ¿Qué es lo que hicieron algunos filósofos católicos, por ejemplo Santo Tomás y otros muchos, ¿no?, que aparte de hombres de fe eran también filósofos, es decir, gente que trataban de racionalizar todas esas cosas? En definitiva, la filosofía escolástica es un intento de racionalización del mundo de la fe, ¿no? Es decir, demostrar por la vía de la razón los dogmas de la fe.
Frente a eso, tú dices que hay otra gran tradición.
Sí.
De esa filosofía más idealista, religiosa, filosofía que denominas naturalista laica.
Sí, eso es cierto. Creo que Los problemas siguen siendo esos. El gran problema de la filosofía es el problema de Dios y del más allá. Lo sigo pensando. Lo que ocurre es que a eso se dan dos soluciones, esquematizando un poco. Una, esta que acabo de referirme, la de la filosofía católica, escolástica y con sus derivaciones modernas, Maritain y otros filósofos de la tendencia. Y luego hay una tendencia que es laica, naturalista, que viene de Demócrito, Epicuro, y que pasa por por algún filósofo medieval, quizás Marsilio de Padua, quizás pudiera encuadrarse dentro de esa tendencia, el autor del Defensor Pacis, y luego Hobbes, que es el gran representante ya en la modernidad, y sectores continuadores de la filosofía inglesa dentro de esa tendencia, como Hobbes, luego los utilitaristas Bentham, Mill, D'Holbach y Helvetius en Francia, que eran también utilitaristas o pre-utilitaristas, y luego muchos otros filósofos como Rousseau pudiera escribirse a esa tendencia, Spinoza, yo creo claramente, aunque el pensamiento de Spinoza es interpretable, y muchos otros, entre ellos Marx y los marxistas, que yo creo que se inscriben también dentro de esta tendencia que llamo naturalista, laica,
empirista. Y Hume, claro.
Hume, que es el gran maestro. Para mí es el gran maestro de la filosofía moderna, Hume. No sé si no lo mencioné, pero si me olvidé mencionarlo, hace muy bien recordarlo, porque en definitiva yo soy humiano, valga la expresión.
Dentro de lo que va a ser el campo de la filosofía del derecho, claro, tiene un enorme influjo por cuestión de cómo fundamentar las normas jurídicas, ¿no?
Claro.
Porque, claro, efectivamente, algunos de esos problemas que tú tratas, que yo creo que para los alumnos de filosofía es un libro de extraordinario interés, porque sí que es verdad que se nota en el libro un gran interés por la filosofía, por la lectura de los filósofos. Es un libro quizás ya de maestro, ¿no? De hombre que ha dedicado muchos años de su vida a leer directamente a los clásicos y a trabajar con ellos y a debatir con ellos, ¿no? Pero en ese punto sí que parece que, claro, hay un punto, digamos, donde además del problema ontológico y el problema del conocimiento, hay el problema de cómo eso conecta con la fundamentación, ¿no? Y ahí tú planteas un poco la diferencia, como de diferencia básica o diferencia fundamental, entre los que consideran que hay una fundamentación religiosa de la moral y, por tanto, de las normas morales, que esa fundamentación se inspira de alguna forma en una ley divina que podemos bien conocer a través de la razón como ley natural. Otros dirían que debemos, ya veremos después algunos textos muy bonitos que citas aquí de Bonhoeffer y de otros, que podemos más bien tener que obedecer como un mandato. Y frente a eso, un esfuerzo de fundamentar desde una perspectiva laica la moral y los derechos. Vayamos primero con la fundamentación religiosa. La fundamentación religiosa, lo digo porque incluso ahí hay cierto matiz, ¿no? Sí. Entre los que consideran que la razón tiene un lugar para fundamentar esas normas morales y esas normas jurídicas, y más bien los que consideran que es como una recipendiaria de un mandato del que hay que obedecer. ¿Cuál es un poco la diferencia?
Bueno, yo creo que en la filosofía clásica, sobre todo en la escolástica, la clara fundamentación, está muy claramente sentada la fundamentación del orden jurídico en el derecho natural, que es una ley dictada por Dios y basada en su razón o en su voluntad. Ahí hay la polémica voluntaristas intelectualistas, y ese es, por así decirlo, es lo que se llama el jus naturalismo, con los matices que se quiera, ¿no? Lo que ocurre, digo que se quiera especialmente estos dos, el del intelectualismo y el voluntarismo. ¿Crees que puede tener interés explicar eso brevemente, quizás?
Yo creo, ¿verdad?, que sí, porque ahí está un poco toda la...
Sí, en dos palabras. Los intelectualistas entienden que la ley natural se basa en la razón divina, y los voluntaristas, que se basa en su voluntad, ¿no? De tal manera que Dios podía haber hecho que cualquier cosa fuera buena o mala si así lo hubiera decretado. En cambio, los intelectualistas dirían que no, que hay principios, valores que Dios no hubiera podido modificar a su voluntad, ¿no? Y luego hay otra variante, eso serán dentro de la filosofía escolástica, pero luego hay otra variante interesante del justnaturalismo, que es el justnaturalismo liberal, que viene del...
Pero antes de entrar en ese, ¿perdón? Porque hay un punto que a mí me parece de interés, por ejemplo, cuando en el final del libro se habla de los derechos humanos, de la fundamentación de los derechos humanos, de la fundamentación religiosa, tú ahí citas el texto de este teólogo que tuvo aquel comportamiento tan heroico frente al nazismo hasta perder su vida, Dietrich von Heffer. Pero sin embargo uno le impresiona mucho, ¿no?, los textos que citas aquí, porque claro, reflejan una... Tú después lo vas explicando en el sentido de lo que es la posición un poco protestante, etcétera, ¿no? Pero estas frases tan tremendas donde... solo contra Dios puede el hombre conocer el bien y el mal, que son el bien y el mal de la elección del hombre en oposición a la eterna elección del Dios. Al hacernos como Dios, el hombre se convierte en un Dios en minúscula contra Dios. El mandato divino es el discurso de Dios al hombre, tanto en su contenido como en su forma, es el discurso concreto, un hombre concreto. El mandato divino no deja lugar para aplicación e interpretación, solo deja lugar para la obediencia o desobediencia.
Sí, claro. Es que, bueno, todo esto requiere un curso para explicarlo, pero vamos, en el poco tiempo...
Animando a nuestros oyentes que vayan a la lectura del libro.
En el poco tiempo de que disponemos, hablé del justnaturalismo clásico, cuyo principal representante es Santo Tomás, ¿no?, Suárez y muchos otros. Que es una postura filosófica, porque no se basa en la fe, se basa en la razón. Es decir, Santo Tomás cree posible demostrar todo esto, y ya antes San Agustín también, aunque naturalmente eran hombres de fe y sin duda pues la fe influía en su razón, pero ellos pretendían hablar, escribir como filósofos, es decir, como gente que razonaba y no como creyentes, aunque también fueran creyentes, pero dejaban, por así decirlo, la fe a un lado, ¿no? Lo que ocurre, claro, es que con el cambio de los tiempos, el advenimiento de la democracia, del capitalismo, del liberalismo, del marxismo, pues claro, las posturas justnaturalistas pues van evolucionando. Hay primero, ahora iré a Bonhoeffer, hay primero el justnaturalismo liberal, cuyo principal representante es Locke, que sigue pensando en lo esencial como Santo Tomás, pero cree que el contenido de la ley natural, es decir, los principios de la ley natural, no llevan a la defensa de la monarquía absoluta como en la escolástica, sino al liberalismo, a la defensa de los derechos, ¿no?, del hombre, del individuo frente al Estado. Y todo eso pues pasa a la Revolución Americana y a la Revolución Francesa. Es decir, que hay un justnaturalismo que adopta, digamos, un signo liberal, pero que sigue siendo filosofía, es decir, sigue siendo un intento de la razón de conocer todas estas cosas. El texto de Bonhoeffer, que leíste, que es un protestante, que fue asesinado por Hitler, como algunos conocen y yo digo en el libro, es un texto que no es propiamente justnaturalista, porque lo que Bonhoeffer, como muchos protestantes, pretende es basar la moral y los derechos en la fe y no en la razón. Tú sabes que Lutero pues despreciaba la fe, ¿no? Y perdón, la razón. Decía que la razón era una prostituta y basaba la moral en la fe. Y Bonhoeffer, como protestante, también. Es decir, que lo que viene a decir es que la razón es incapaz de conocer todas estas cosas, y en ese sentido se distancia de Santo Tomás y también de otros protestantes como Locke y como Melanchthon, continuador de Lutero. Y vuelve al protestantismo original, es decir, a la fundamentación de la moral en la pura fe y no en la razón. Piensa que la razón pues es incapaz de orientarnos en ese terreno, a diferencia de lo que pensaban otros autores que también tenían fe, pero junto a la fe creían que la razón pues podía cumplir su papel. No sé si lo he dicho claramente.
Sí, entonces, y fíjate
si
que...
Si no, ríñeme y corrígeme.
Y fíjate que en ese punto el debate llega hasta ahora, ¿no? Porque claro, precisamente por la afirmación de lo de asesinado por Hitler, lo digo por lo siguiente, porque precisamente ese mandato y esa fuerza es lo que alegan muchos de los que consideran que solo cuando existe un mandato por encima de las leyes positivas que llevan los estados, de las leyes positivas, el hombre es capaz de tener esa resistencia ética frente al Estado. El Estado dejado solo a sí mismo, lo que provoca al final es un determinado tipo de positivismo de la mayoría que puede ser una forma de encubrir, de legitimar la mayor tiranía.
Sí.
Entonces, en el libro tuyo aparece, cuando se habla de la segunda fundamentación, fundamentación laica, de un intento de una fundamentación más utilitarista, dices con gracia, la reductio ad Hitlerum. Y dices, bueno, realmente, por mucho que esto sea, parece que siempre se insiste en el punto de que como los utilitaristas lo que pretenden es el bienestar de la mayoría, aplicar sin más la regla de la mayoría puede provocar pues desastres y catástrofes terribles, porque una mayoría puede considerar que hay que exterminar una minoría, en el caso de claro. La mayoría que apoyó a Hitler y la minoría de los judíos, y que por tanto, pues ahí, digamos, el utilitarismo bueno, estaría condenado como una forma de legitimar los derechos humanos de todos. ¿Cómo rebate un utilitarista como tú esta crítica que se hace al utilitarismo?
Sí, está bien expresado, yo creo, Antonio, lo que dices. Se habló y se sigue hablando, y se seguirá, sin duda, de la incompatibilidad entre el utilitarismo y los derechos, alegando la famosa frase de Bentham, que decía que había que lograr el mayor bien para el mayor número. Para Bentham bien era la felicidad, la mayor felicidad para el mayor número. Y claro, como tú dices muy bien, la felicidad del mayor número puede exigir en determinadas circunstancias la eliminación o si llegara a eso, el dejar de lado los intereses de la minoría, ¿no? O de individuos determinados. La reducción a Hitler un viene a decir eso, es decir, si un sistema político entiende que la el bienestar, la felicidad de la mayoría consiste en la eliminación de los judíos o pasa por la eliminación de los judíos, pues con arreglo al principio la eliminación de los judíos estaría justificada, y claro, eso significa que no habría lugar para los derechos, porque los derechos precisamente son individualistas y son una forma de defender al individuo y a las minorías frente a las decisiones del Estado, incluso frente a las decisiones democráticas del Estado. Es decir, los derechos se imponen incluso a las decisiones mayoritarias y al interés general. Y claro, eso con Bentham pues no encaja. Entonces, de ahí se tomó como punto de partida la crítica al utilitarismo y su supuesta incompatibilidad con los derechos. ¿Qué se puede responder a esto? Pues primero que la frase de Bentham no es esencial a esa corriente que viene de Epicuro y de todos estos autores. Todos estos autores lo que vienen a decir es que la moral es un asunto humano, es una creación del hombre que trata de organizar su vida en el mundo en que habita y no con vistas aún más allá. Es una postura laica, mundana, naturalista si se quiere, y de eso participan pues muchísimos autores, y entre otros Bentham, pero no todos los autores harían suya, y desde luego yo no la hago, la frase del mayor, el principio del mayor bien para el mayor número, porque creo que se puede pensar en la felicidad de los hombres, teniendo en cuenta no al mayor número, sino a los individuos. Es decir, es posible, perfectamente posible, una fundamentación laica de los derechos, a mi juicio, ¿no? Que es la que yo hago en el libro, junto con otros.
Y esa fundamentación laica, sin embargo, que ahora seguiremos después hablando de eso, y cuando hablemos también de la ética discursiva, pero hay en tu libro un cierto punto, que sean las últimas páginas, de melancolía metafísica, ¿no? Sí, porque hay, por ejemplo, aquí en la página 352, ¿no? Cuando vas hablando de Aranguren y tal, claro está que al lado de la filosofía está la religión ofrece una explicación que dota al mundo y a la vida del hombre de sentido, porque nos dice que Dios crea al hombre, le da libertad y le permite comportarse bien o mal para luego premiarlo o castigarlo. Le ofrece la posibilidad de llegar a una situación de felicidad plena, en la que el dolor y el sufrimiento hayan desaparecido, y esa oferta satisface el deseo de inmortalidad y felicidad que casi todos tienen. Escribiendo en una época en que el existencialismo creía que la vida carece de sentido, cada palabra está medida. Dijo Aranguren que el fracaso en la idea misma del hombre, en el proyecto que se ha querido ser, cierra todas las perspectivas de la moral separada, y entonces no queda más salida que la desesperación o la religión.
Sí, era la postura de Aranguren en Ética, que es la misma postura de Bonhoeffer y, en definitiva, la postura del existencialismo, que el camino de la vida lo marca la fe y no lo marca la razón.
Pero me ha impresionado que...
Y lo que digo es que para mucha gente esa es una solución satisfactoria, aunque yo no la haga mía.
Claro, pero se va una a las notas y sacas aquí a Unamuno, toda claro. Religión arranca históricamente del culto a los muertos, es decir, a la inmortalidad.
Claro.
Este culto no a la muerte, sino a la inmortalidad, inicia y conserva las religiones. Pero frente a eso, claro, sacas la frase tremenda de Shakespeare, del Macbeth, sobre la historia, en qué medida la historia puede tener sentido o no. Claro, esa frase dices, la cita completa es la siguiente, en la boca de Macbeth, refiriéndose a la muerte de la reina, un día u otro había de morir. Hubiese habido un tiempo para tales palabras. El día de mañana y de mañana y de mañana se desliza paso a paso, día a día, hasta la sílaba final con que el tiempo se escribe. Y todo nuestro ayer iluminó a los necios la senda de cenizas de la muerte. Extínguete, fugaz antorcha. Y ahí viene la frase famosa. La vida es una sombra tan solo que transcurre. Un pobre actor que orgulloso consume su turno sobre el escenario para jamás volver a ser oído. Es una historia, aquí está la frase famosa, contada por un necio llena de ruido y furia que nada significa.
Ya, bueno, esa es una, en definitiva, aunque Shakespeare era, si no recuerdo mal, católico, esa es una frase de sentido plenamente laico, que está, es decir, no religioso, si se quiere decir ateo o agnóstico, aunque él quizás no la hiciera suya, no era eso lo que él pensaba, pero bueno, lo escribió en el Macbeth, pues eso se escribe en la tradición laica naturalista de Epicuro, Hume, Hobbes y todos estos autores a que te digo.
Que es en la que tú te reivindicas.
Sí, esa es la tradición con la que simpatizo, sí.
Y que curiosamente en el homenaje... Uno de los que escribe, filósofo católico, por demás, Ignacio Sánchez Cámara, dice, dice con cierta agudeza, dice, Luis García San Miguel se vive de alguna forma como un hombre inconformista que no está en ninguna de las dos grandes escuelas, Ferraz, Trento y tal, pero yo creo que más bien el que representa el paradigma ético dominante es él. Te viene a decir, el del relativismo, el liberalismo, el empirismo, el agnosticismo... ¿Crees que lo representas tú, el paradigma ético dominante? ¿O?
No, yo creo que eso sería atribuirme algo que no es cierto. Ignacio es amigo y bueno, y puede decir cosas que traten de agradar, pero yo no represento nada, ni siquiera a mí mismo. Tenía un compañero en el Colegio Mayor que discutía en días sucesivos y mantenía tesis opuestas, ¿no? Y alguien se lo reprochaba y decía, bueno, es que yo no me solidarizo con mis propias ideas, decías, ¿no? Bueno, yo no llego a eso, no digo eso. Lo que digo es que sí hay un punto de escepticismo, de no en todo lo que escribo y lo que pienso, porque bueno, es así, me sale así, no es ninguna táctica. Y yo no creo que represente el paradigma dominante en la filosofía jurídica española.
Pero en la sociedad occidental hoy...
En la sociedad occidental, sí, no digo que yo represente eso.
Pero que estás inscrito en
eso. Que estoy inscrito. Esto es probable, tú que eres filósofo, también es probable que... en el mundo occidental y no en España y no en la filosofía española, pues el paradigma dominante pues sea un cierto no cognoscitivismo, la postura que entiende que las normas morales no son susceptibles de conocimiento, sino que dependen, como Hume decía, de la voluntad o del corazón, y que en definitiva pues no son, la moral no es racionalmente demostrable, sino que es, bueno, algo a lo que el hombre tiende, pero que no puede conocer plenamente, no es sujeto de conocimiento. Eso quizás sí sea paradigma dominante en la filosofía occidental.
Bueno, pues terminamos nuestro segundo programa e invitamos a Luis García San Miguel a un tercer y último programa para hablar de eso que nos ha quedado, que es la ética del discurso, la ética comunicativa, la ética discursiva y la reivindicación de Kant. Nada más y muchas gracias.